Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, presenta esta mañana su informe sobre el plan de estabilidad enviado por el gobierno a Bruselas. Hay que recordar que se trata del organismo que audita nuestras cuentas públicas. El gobierno de Sánchez ha tenido que elevar el déficit para este año en 8.000 millones por el impacto de la pandemia. Entre tanto, el gobierno aprueba hoy la ley que convierte a los riders en nuevos asalariados. Estos empleados que ven ustedes circular con bicicleta o con moto para la entrega de paquetería, para la entrega de alimentos, etcétera. Bueno, hoy entran en vigor nuevos límites de velocidad en las ciudades. El límite de la velocidad será de 20 kilómetros hora en vías que tengan plataforma única de calzada y acera, de 30 en vías de único carril y de 50 en vías de dos o más carriles por sentido de circulación. En Cataluña hay en marcha una operación para desarticular una red internacional que se dedicaba a la falsificación de carnets de conducir. Y en Lorca, hoy se cumplen 10 años del terremoto que provocó 9 muertos, más de 300 heridos y cientos de viviendas totalmente destruidas. Ahora nos vamos a la bolsa. ¿Cómo está la cosa por ahí, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Pues la bolsa abre claramente en rojo esta mañana. El índice IBEX 35 baja un 0,7% hasta 9.080 puntos. Los mercados temen un repunte de la inflación. Esperan que la economía se recupere con rapidez gracias a la extensión de las vacunas y a las masivas inyecciones de liquidez de las autoridades monetarias. Y los precios suben. Mañana precisamente se conocerá el IPC de Estados Unidos. Es una referencia de suma importancia para los mercados. De momento, esta mañana los inversores hacen caja después de las últimas subidas. Recordemos que ayer la bolsa española alcanzó su nivel más alto desde febrero del año pasado, niveles por tanto prepandemia. Y ayer la bolsa de Nueva York marcó un nuevo récord en su índice Dow Jones. Se movió durante un buen rato por encima de los 35.000 puntos por primera vez en la historia. Hoy toca corrección. El dinero sale de las tecnológicas para recalar en los valores cíclicos, es decir, aquellos que se benefician más intensamente por la recuperación de la actividad de la economía. El Tesoro Español va a realizar hoy una nueva subasta de letras a 3 y 9 meses. Quiere captar hasta 2.000 millones de euros.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oiga, nos hemos puesto ya a las 9:05 de la mañana, las 8:05 en Canarias, de un día de martes 11 de mayo, el día víspera de que nos vayamos a Tomelloso, donde estaremos mañana, esa feria del vino que nos va a dar muy buenos momentos. Y nos iremos en coche, cruzando España, por una carretera, bueno, por una autovía, por una autopista, que por ahora no hay que pagarla. Bueno, no hay que pagarla. La hemos pagado de largo, porque ¿qué se creen? ¿Que se hacen las carreteras solas o que lo paga el gobierno de su dinero? No, eso lo hemos pagado. Y el mantenimiento, claro que lo pagamos, sí. Pero saben ustedes que el plan de recuperación, transformación y grandes expreso europeo del gobierno, el que ha llevado a Bruselas, Contempla que en el caso de las carreteras, como eso, mantenerlo, en fin, eso no es barato, lo pague el que la utiliza. Somos prácticamente todos los que vamos por autovía en algún momento de nuestra vida. Algunos especialmente mucho, porque son los que trabajan en la carretera. Y te suelta como una bomba el uso, ese puesta de pago de tanto el kilómetro que tendría que abonar aquel que hace uso de las carreteras y de las infraestructuras. Bueno, yo le quiero preguntar a don Julián Núñez Sánchez, que es presidente de SEOPAN, de la Asociación para Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, todo esto que le parece, y además que nos aclare algunos importantes conceptos. Don Julián, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, usted lleva mucho tiempo pidiendo que haya más peajes y que los usuarios además de pagar a través de impuestos, paguemos directamente.
Bueno, efectivamente, nosotros venimos trabajando en esta medida desde el año 2004, desde que entré en SEOPAN, ¿no? Y yo creo que el debate no es sobre pagar o no pagar. Como usted bien ha dicho, ya pagamos, ¿no? El debate es quién paga, si es el usuario de la carretera o el contribuyente, ¿no? Y este debate en Europa está cerrado, en toda Europa pagan los usuarios de la carretera, y eso es lo que está ahora mismo encima de la mesa dentro del plan de recuperación.
Claro, sí, muy bien, si pagamos cuando la utilizamos, supongo que entonces nos descontarán de los impuestos lo que ya pagamos directamente, ¿o no? Porque es que lo de los impuestos no nos lo van a descontar, seguiremos pagando impuestos para las carreteras. Y seguirán tirando de nuestros impuestos para mantener carreteras, pero es que además les vamos a pagar directamente.
Bueno, en primer lugar hay que aclarar que esta medida no es un impuesto, es una tarifa finalista que grava la prestación de un servicio público exactamente igual a como lo hacemos en España con las tasas aeroportuarias, tasas portuarias y cánones ferroviarios, ¿no?, que se incorporan en los billetes que pagamos todos los usuarios y que representan cerca de 5.000 millones de euros al año, ¿no? Por lo tanto, no es un impuesto, ¿no? Y tampoco vamos a pagar nada dos veces. Como usted bien ha explicado, las autovías que las hemos construido prácticamente desde el año 76 en España están más que repagadas. Lo que tenemos que hacer es pagar el mantenimiento, que son 2.000 millones de euros al año, y España es el cuarto país del mundo en extensión de autovías, y la situación que tenemos desde 2010, que estamos invirtiendo muy poco en mantenimiento, es que actualmente tenemos uno de cada 10 kilómetros con desperfectos en la superficie, y tenemos que atender esta necesidad.
¿Y cómo se controla? Yo me voy hoy a Tomelloso. ¿Qué me tocaría pagar? ¿Y a quién se lo pago? ¿Y cómo lo pago?
Bueno, la cuantía del peaje es un tema que tiene que determinarse. De momento lo que se ha abierto es este debate con la inclusión en el Plan Nacional de Reformas, y ahí desconozco cuál será la cuantía que se pague. En Europa las tarifas medias de peaje están entre 12 céntimos de euro para vehículos ligeros y 19 céntimos de euro para vehículos pesados. Por tanto, yo en España no sé decirle cuál sería la cuantía, será progresivo. Lo que sí le puedo asegurar es que el sistema o el modelo, la tecnología está muy desarrollada y serían actualmente en Europa, digamos, hay dos grandes sistemas, el satelital o el DSRC de onda corta, y todo se hace con unos pórticos que identifican a los vehículos, y se trata pues de una tarificación libre de barreras físicas, ¿no? Repito, la cuantía será la que se determine en adelante. Yo sí quería aclarar una cuestión que es importante, y es que esta reforma que está en el plan de recuperación que ha enviado el Gobierno a Bruselas, la Comisión Europea tiene un plazo de 2 meses para evaluarla. Una vez finalice este plazo, con los cambios que se introduzcan, esta reforma pasa a ser un acto vinculante, es de obligada ejecución, y la Comisión Europea establece un periodo de 4 años, nos iríamos hasta julio de 2025, para poder realizarla.
Y ahora hay que poner en cada carretera, saliendo de una ciudad o entrando en otra, un arco que identifica a un vehículo.
Efectivamente. Nosotros en los estudios que hemos hecho nos centramos en el tráfico interurbano, ¿no? Tendrá que decidirse si esta medida se implementa a toda la red de carreteras de gran capacidad, es decir, si el tráfico urbano está dentro o no de la medida, pero efectivamente habría que localizar o ubicar unos pórticos pues cada 50 kilómetros en todos los tramos de autovías, que mediante estos sistemas electrónicos conoceríamos en tiempo real el flujo de tráfico y todos los vehículos que circularían por la red, ¿no?
Hay riesgo de que si se cobra por autovías, muchos automovilistas, pues los que tengan menos recursos o los más jóvenes, yo qué sé, busquen alternativa en carreteras secundarias, y eso tiene mayor siniestralidad.
Bueno, las carreteras convencionales efectivamente concentran el más del 70%, ¿no?, de los muertos en carretera. Yo no tengo datos concretos, ¿no?, para decirle, pero entiendo que un itinerario de larga distancia, teniendo la opción de ir por autovía o ir por una carretera convencional, en muy pocos casos, solo en tramos de corto recorrido, pues los usuarios decidirían ir por una carretera convencional, porque puede usted calcular el tiempo que le llevaría a hacer estos viajes, ¿no? No tengo estudios que certifiquen esto, pero en todos los países donde está aplicada esta medida, en Europa, no hace falta irse muy lejos, podemos ir a Portugal o a Francia, no hay estadísticas que confirmen que los usuarios van por carreteras convencionales, ¿no? Sigue siendo la autovía el modo más seguro de viajar, y además es que esta medida va precisamente a poder poner al día, ¿no?, en cuanto a mantenimiento y calidad y condiciones de seguridad y atención a los usuarios el estado de las autovías, ¿no? En otros países donde está implementada esta medida no se ha detectado que haya flujos de tráfico por la red convencional.
¿Qué pasa con los que trabajan en la carretera y esto les gravaría notabilísimamente el consumo, el coste de la factura del desplazamiento y por lo tanto repercutiría en el precio de las cosas?
Efectivamente, esto al final repercutiría en los cargadores y en los usuarios, el precio de los productos que se transporten, ¿no? La fiscalidad de hidrocarburos, se ha comentado por varios medios, no tiene nada que ver con la carretera. Esta fiscalidad obedece a razones de contaminación y de impacto en el medio ambiente. Se paga en toda Europa, ¿no? En algunos países, como por ejemplo Alemania, cuando se implantó la medida para el tráfico de vehículos pesados, pues se desarrolló un plan de medidas paliativas para el sector del transporte, ¿no? Una especie de plan Renove a lo bestia, una puesta al día y mejora de las condiciones de servicio en las áreas de descanso, ayudas o incentivos fiscales. Realmente el sector del transporte lo que va a hacer es no internalizar este coste, sino trasladárselo al cargador y al final, como usted bien dice, se repercutirá en el precio de las cosas. Quiero decir con esto que si usted coge el ejemplo de un transportista español que viaje por Europa, actualmente de media están pagando más de 25.000 euros cada año en peajes, ¿no? Un transportista que vaya de Sines en Portugal hasta el centro de Europa va a pagar en todos los países por los que circule, menos en España, ¿no? Y esto no está generando ni ha generado ningún problema en el sector, porque evidentemente lo que hacen es trasladar y repercutir ese coste al transporte de las mercancías que trasladan, ¿no? No debería tener ningún impacto, ¿no?, en ese sentido.
Hombre, si sube lo que compramos, pues porque gasta más el que lo transporta, eso como que eso no afecta al público en general.
Bueno, afecta al público en general, pero si contamos los cientos de miles de camiones que circulan anualmente por nuestro país y usted repercute el impacto de la tarifa en los productos que transportan, yo no tengo el cálculo hecho. Pero eso está ocurriendo en toda Europa, ¿no? Y no hay ningún problema. Yo no sé decirle si un producto que he transportado a través de una determinada compañía cuesta más en Francia o en España. Yo creo que es exactamente lo mismo y las tarifas son comunes en toda Europa, ¿no? Es una repercusión que al final quien lo absorbe es el ciudadano o el perceptor del producto que ha comprado, ¿no? Y también ahí es importante decir que en nuestro país tenemos una singularidad, que transportamos el 96% del transporte de mercancías terrestre se hace por carretera y en ferrocarril, que es mucho más eficiente y sería más barato, solo movemos el 1,6%, ¿no? Y esto es algo que también tenemos que corregir, ¿no? Digamos, la falta de competencia que tenemos actualmente entre transportar una mercancía por carretera o por ferrocarril, ¿no? Eso es un tema que tenemos que trabajar en él, que la Comisión Europea lo viene reclamando y que lamentablemente en nuestro país, que somos el segundo del mundo en líneas de alta velocidad con una red convencional magnífica, pues tenemos unas redes deficitarias sin apenas uso que no estamos sabiendo explotar adecuadamente, uh-huh, ¿no? Y eso contribuiría también a reducir el coste del transporte.
Digo yo que este copago, esto es un copago, este copago podría hacerse extensivo a otras muchas cosas, a la sanidad, ¿no?, a determinados materiales educativos, porque hombre, yo no creo que aquellos afortunados que en su vida no han utilizado la sanidad pública, una vez que fallezcan, vayan a recibir un abono por los impuestos pagados para la sanidad que no ha utilizado. Eso seguirá entrando. Y como seguirá entrando también lo demás, pues vamos a poner copago en todo.
Bueno, esa es una medida económica que está ahí, ¿no? Nosotros tenemos un problema en España, es decir, la crisis financiera de 2008 nos ha costado 600.000 millones de euros, ¿no? Y la Comisión Europea, que por esta razón ha incluido las reformas, a lo que le preocupa es que en cuanto se reactiven las reglas fiscales, a partir de 2022 o 2023, vamos a tener un ajuste de caballo y no vamos a poder recurrir a deuda pública. Por eso estas medidas, como el copago, como usted dice, de las carreteras o en cualquier otro copago que se quiera realizar, es una alternativa al impuestazo y al recortazo. Es decir, no es algo que podamos elegir como país, ¿no? La deuda pública este año va a estar en el 120%. Cuando la Comisión Europea nos diga, señores, tienen ustedes que volver a reducir deuda y déficit, no vamos a poder hacer como en 2008 emisiones de deuda pública. Estamos ya por encima del límite admitible y por esta razón este tipo de medidas en otros sectores pues yo creo que serían la línea a seguir, pero yo no me quiero meter más allá de lo que es mi conocimiento, que es el transporte, pero efectivamente coincido con usted que, bueno, pues que aquí cabría una reflexión sobre otras medidas en otros sectores.
Digo yo que pagará más un camión que una motocicleta, porque el camión pesa más y daña más el asfalto.
Así es, así es. Y no solo pagará más un vehículo que tenga una mayor carga por eje, sino también por la carga contaminante, por la potencia fiscal que tenga el motor. La tecnología permite introducir todo tipo de medidas discriminatorias, ¿no?, hacia el usuario, ¿no? Es decir, un usuario frecuente de una vía pues no tiene por qué pagar nada, podríamos llegar a ese caso, ¿no? Puede inclusive usted, se me apura, incorporar criterios de renta, ¿no?, para el propietario del vehículo, ¿no? Por tanto, digamos, cuando se habla en los medios, bueno, es que vamos a pagar un céntimo de euro, tres céntimos, mire, eso será la tarificación media, pero evidentemente la tecnología permite discriminar. En Alemania, por ejemplo, tienen cinco tipos de peaje distinto, ¿no?, en función de la tipología de camión, del combustible, de la carga por eje, etcétera. Esto es así.
Y digo yo que aquellos que se han ido fuera de una ciudad porque su poder adquisitivo no les permitía comprar una casa en el centro o en esa ciudad, y se han ido a una ciudad dormitorio de la que van y vienen en automóvil todos los días, bueno, les saldría más a cuenta tener un piso en el centro, si van a tener que pagar todos, bueno, los días por ir y venir.
Podría ser así. Yo desconozco qué es lo que va a hacer el gobierno. En la reforma se habla solo de autovías. Nosotros, en los estudios que hemos realizado, y hay algún estudio realizado por algún gobierno, en principio el pago, el usuario frecuente de la vía, que por razones de desplazamiento laboral tiene que utilizar el coche, en nuestros cálculos no pagaría, o pagaría nada o prácticamente nada. Con lo cual, ese escenario, por lo menos en nuestro planteamiento, de que yo le pongo el caso, usted llena la red de autovías de pórticos, ¿no? Bueno, pues el usuario podría elegir un pórtico en el que estaría exento de pagar. Esos pórticos se ubican a 50 kilómetros, 60 kilómetros del centro de las ciudades y, por lo tanto, el ejemplo que usted me decía, estaría exento del pago. Eso es por lo menos lo que nosotros, en los distintos estudios que hemos estado haciendo, hemos considerado como hipótesis, ¿no? Y, evidentemente, esa cuestión es otro asunto, que es la tarificación urbana, que es un asunto también importante, pero que, en mi opinión, no es algo que esté contemplado en la propuesta de reforma que está incluida en el plan, aunque es algo que es habitual en todo el mundo y que, en mi opinión, pues también llegará más adelante, ¿no? Pero no es una hipótesis a día de hoy, por lo menos en nuestra opinión.
¿Qué quería preguntar Gorge Bustos?
Sí, yo quería preguntarle sobre las declaraciones de Pere Navarro cuando presentó esta idea de los peajes, que por cierto, es antiguo el argumento de que el mantenimiento hay que retirarlo de los presupuestos generales del Estado y imputarlo al copago de los peajes. Pero bueno, otros gobiernos lo han ido evitando hasta que al final parece que ahora no hay ni un euro en las arcas. Pero cuando dice Pere Navarro que habría conductores que estarían exentos, y abundó en quiénes serían esos conductores, diciendo que serían los que tienen por obligación diaria que utilizar las autovías o los que tienen que recorrer autovías para trabajar. Es decir, al final, si todos los que, por razón de fuerza, que son la mayoría, tienen que utilizar la autovía, la recaudación también caería. Quiero decir, si establece, para que no sea tan impopular la medida, unas exenciones tan amplias, pues al final tampoco se recauda. Es decir, la medida tampoco saldría adelante, ¿no?
Bueno, las declaraciones del director general de tráfico, yo creo que se refieren precisamente al ejemplo que he puesto. Es decir, él estaría refiriéndose a que el usuario que diariamente tiene, una persona que vive en Madrid, en Alcobendas, y que tiene que venir a trabajar a Madrid en el coche todos los días, está a menos de 50 kilómetros de la ciudad, en ese sentido no tendría que pagar por utilizar el vehículo diariamente. Yo creo que se refiere a eso. Y eso efectivamente tiene un peso en los ingresos, pero los cálculos que nosotros hemos realizado, considerando esta hipótesis de que no pagarían los usuarios que utilizaran el coche a menos de 50 kilómetros de las ciudades, le aseguro que las cifras que salen de ingresos y de recaudación cubren más que con creces todo el coste del mantenimiento, ¿no? Ese modelo está hecho y repito, es una cuestión diferente, y entiendo que el director general de tráfico se está refiriendo a ese esquema, ¿no? Yo soy, utilizo diariamente el coche para ir a trabajar, estaría exento de pagar, ¿no? Ese es el argumento. Pero eso no merma en absoluto la capacidad de generación de ingresos que tendría este modelo, que está estudiada y bueno, ya hay muchos estudios, no solo por nosotros, sino también por los distintos gobiernos que han tenido estudios encima de la mesa, pero que por razones de impopularidad no se han atrevido a sacar adelante.
¿Y eso no podría generar una cierta picaresca? Es decir, ¿cómo acreditas que necesitas que tú sí estás exento porque necesitas el coche? ¿No podría eso dar pábulo a que la gente, pues no sé, para empezar a aumentar la burocracia y el control sobre el ciudadano, y para seguir la propia falsificación de un... No lo sé.
No, porque el sistema electrónico detectaría un uso diario de un vehículo con una matrícula y con un propietario determinado y automáticamente eso te metería en la sección del sistema. Tengamos en cuenta que esto no va a ser un control físico de agentes de la autoridad, sino que es un sistema electrónico que va a tener absolutamente discretizada y con conocimiento en tiempo real de todos los vehículos. Ese problema estaría resuelto por la tecnología. No habría problema.
Gloria.
Buenos días. Yo creo que aparentemente, desde luego, parece muy discriminatorio. Lo preguntaba antes Carlos Herrera, pero yo quería incidir en ello. Quienes realmente tengan menor capacidad de salarial o de consumo se verán penalizados por una decisión que es lineal.
Bueno, lo de decisión lineal es algo que desconocemos, claro, esto tiene que ser un proceso de negociación de esta reforma, ¿no?, en el Congreso, ¿no?, y con los distintos agentes, ¿no? Pero ya les he dicho, es decir, la tecnología permite discriminar. Normalmente, hombre, la persona, un colectivo vulnerable, pues, hombre, no suele tener un coche de elevada potencia para desplazarse por nuestras carreteras. Yo creo que se pueden aplicar medidas, precisamente, que pueden tener en consideración, entre otras variables, la renta del propietario del vehículo, ¿no? Pero por lo general, si me ponemos el ejemplo de Madrid, hay muchísimas personas que no pueden tener un vehículo privado, un coche, porque no pueden tampoco tener plaza de aparcamiento y utilizan el transporte público, ¿no? Sobre ese punto, yo creo que la tecnología permite perfectamente el poder establecer un sistema progresivo de tarifas, no solo en función de la frecuencia de uso de la categoría del vehículo, sino también de las condiciones de renta del titular del vehículo, ¿no? Pero esa es una cuestión que habrá que ver. Tengamos en cuenta que esto funciona en toda Europa, ¿no? Y es algo que está contrastado y que, por lo tanto, bueno, pues yo creo que con la tecnología vamos a poder dar satisfacción o desarrollar un modelo que tenga en cuenta esta consideración que has hecho, ¿no?
Pero claro, es que esto de compararnos siempre con Europa y tuviéramos los sueldos de Europa sería más fácil afrontar esta situación.
Y la deuda de Europa.
Claro.
Y el empleo de Europa.
Nos comparamos con Europa solamente cuando es lo que conviene. Se paga a los europeos, sí, pero aquí también.
Yo es que lo que veo es que un ciudadano con una renta baja ahora mismo saldrá penalizado por el uso de diésel, que es lo que se ha venido a comprar, porque era la recomendación hasta hace muy poco tiempo para clases medias y bajas compraban diésel porque era más barato. Quedará penalizado por eso, quedará penalizado, veremos a ver ese impuesto si es lineal o no, pero de luego no es progresista en todo caso, y al final si un ciudadano no puede vivir en el centro de Madrid porque tiene una renta más baja de Madrid o de otra ciudad, se marcha fuera, tiene que coger el coche y al final, lo que usted decía, ¿le estamos abocando con esta reforma a que tiene que utilizar sí o sí el transporte público?
Es que parece eso. No, yo desconozco lo que se va a hacer con esta reforma, pero el planteamiento que nosotros hemos estudiado es que cualquier persona que viva a menos de 50 kilómetros o más kilómetros, si se puede acreditar, como ya he dicho, que tiene que utilizar el coche para ir a trabajar, en nuestro planteamiento pagaría 0 euros de peaje. Esta es una medida que afecta solo al transporte interurbano, no al transporte urbano. Digamos, la movilidad urbana es otro asunto, ¿no? Evidentemente yo soy partidario de que sea el usuario del vehículo privado el que financie la construcción de infraestructuras de transporte público. Lo que no es de recibo es que lleguemos en España desde 2009 sin invertir un euro en cercanías y en metro y que, por el contrario, sigamos invirtiendo poco en carreteras. Eso es un sinsentido, ¿no?
Yo creo que va justamente en ese mismo sentido, porque no hay un modelo europeo. Cuando decimos, no, es que hay que equipararse a Europa, es que no hay un modelo europeo. En Italia solo se pagan autopistas y no en autovías. En Francia el 99% de las vías son gratuitas. En el Reino Unido solamente unos tramos especiales. Y Alemania ya, ¿para qué vamos a hablar? Claro, la impresión que da es, pues lo que dijo, como ya dice Herrera, Azúcar Montero, que no hay solamente una finalidad recaudatoria, sino que hay un propósito de cambiar las conductas de la gente, cambiar sus comportamientos. Usted hablaba de que no se invierte en transporte público. Lo que hay detrás es un cambio en las costumbres, es ingeniería social. Y además es que lo estamos viendo porque esto se acompasa con la reducción de la velocidad a los 20 kilómetros hora, que es imposible, casi merece la pena ir, no sé, andando o haciendo footing. Es decir, no existe un modelo europeo, sino que va a quedar al arbitrio de este gobierno que hace ideología y no hace política.
No, yo discrepo completamente. Vamos a ver, hay un modelo en toda Europa. En Francia el 80% de las autovías tienen peaje. En Italia el 86% de las autovías tienen peaje. En Portugal el 100% de las autovías tienen peaje.
Sí, pero ese es el 1% de toda la red de transporte.
No, bueno, pero es que en principio la reforma se refiere a las autovías. Es que si hablamos de la red convencional es otro asunto.
Y en Italia son gratuitas las autovías porque ya las pagan con sus impuestos.
No. En Italia se paga en el 86% de las autovías hay peaje. Si usted coge la autopista del Sol del norte a sur de Italia, paga peaje. Y no le quiero decir la calidad que tiene esa autopista, si la compara con una autovía
española.
Claro,
porque es una autopista, no es una autovía.
No, que es nefasta, si me permite la expresión. Aquí tenemos una red de autovías magnífica, ¿no? El modelo es común en toda Europa. La diferencia es que en algunos países, como el centro de Europa, pagan solo los vehículos pesados, que son los que soportan todo el mantenimiento de la red, y en otros países, como en el arco mediterráneo, como es el caso de Francia, Italia, Portugal, Grecia, pagan vehículos ligeros y pesados. Pero el modelo es común en toda Europa. Y no es un impuesto, repito, es una tarifa que lo que hace es gravar la utilización de la carretera, igual que lo hacen la utilización de los aeropuertos, la utilización de transporte marítimo o el ferrocarril. Es exactamente igual, ¿no?
Sí, pero el ferrocarril, los operarios del ferrocarril pagan por utilizar esas infraestructuras. Sí. Es decir, la vía de tren de Adif, Renfe se la paga a Adif. Y los franceses que ahora van a venir se la pagan a Adif. Y esa, efectivamente, esa infraestructura se ha pagado con nuestros impuestos. En la carretera se ha construido, se ha mantenido siempre con nuestros impuestos. Y se va a seguir construyendo y manteniendo con nuestros impuestos. Es que además ahora lo que pretenden es que por el consumo, por irnos de Sevilla a Sanlúcar, paguemos 10 euros, que es... por cierto, más o 5 o 1, es que no sé cuánto va a ser, es que no tengo ni idea.
Lo que sea.
Lo que sea. Y a mí eso me parece, efectivamente, estrujar al ciudadano hasta límites insoportables, porque además el tomate también costará un céntimo más, o dos, o tres, o cuatro, porque el que lleva el tomate va a tener que repercutir en el tomate lo que le va a cobrar el gobierno por utilizar la carretera.
No, efectivamente tiene usted razón, don Carlos, que el precio de los productos subirá, pero repito, si es que esto está en toda Europa. Pero vuelvo a decir,
y dale
con
Europa.
Los impuestos han pagado la infraestructura, las carreteras, las líneas de alta velocidad, la hemos pagado con nuestros impuestos. El problema es que el mantenimiento, que tiene una factura elevadísima en toda Europa y en nuestro país, si hablamos del ferrocarril o de las aeropuertos o puertos, el mantenimiento lo pagan las tasas que pagan los usuarios. Es decir, usted lo ha explicado muy bien. Adif ingresa todos los años más de 600 millones de euros de cánones ferroviarios que le pagan los operadores, Renfe y los nuevos operadores. Y esos operadores repercuten en el billete del pasajero ese canon que pagan. Por lo tanto, no es un impuestazo ni una nueva carga.
Me parece muy bien que eso yo lo pague cuando coja un autocar o un autobús de línea, pero no cuando coja mi coche.
Y yo además pienso en la industria del automóvil. ¿No le pega el golpe de gracia después de revisar impuesto al alza, impuestos de circulación, impuesto de matriculación, peajes, control de velocidad? ¿No será ya disuasorio? O sea, la gente dirá, ¿pero para qué me voy a comprar un coche? Si es que voy mejor en una bici o andando. Sí. O si salgo de mi comunidad, soy una familia modesta y no lo puedo pagar. Es que este es el tema. Yo no sé si hemos pensado o se está pensando en cómo va a quedar la industria del automóvil, donde, por cierto, en España pues aglutina buenos números de empleados y puestos de trabajo.
Las declaraciones que ha hecho el sector de la automoción en España es que ellos abogan claramente por una fiscalidad, por el uso de la carretera, en lugar de gravar la compra del vehículo. Esas son declaraciones que han hecho ANFAC y todas las asociaciones. Esto no va a ser muy federal.
Bueno, pero ANFAC,
si subimos todo...
ANFAC, como SEOPAN, sabe perfectamente que lo que no va a hacer este gobierno es, como ya va a grabar el uso de la carretera, va a desgravar en el caso de la compra de coches, ¿no? Eso lo va a dejar exactamente igual.
Efectivamente. O sea, tiene usted razón.
Es que yo entiendo que a las empresas constructoras, a las concesionarias, a las de... Pues le parezca muy bien que todos paguemos, y usted también va a tener que pagar. Pero sí, es que a los consumidores no.
Bueno, pero los consumidores europeos podrán decir por qué los consumidores españoles no están pagando una tarifa por el traslado, el transporte de las mercancías que ocurre en el resto de Europa. Y luego vuelvo a decir, ¿no? Esto hay que ponerlo en el contexto y en la coyuntura en la que estamos. Es que tenemos dentro de 2 años un plan de consolidación fiscal de Europa que nos va a decir, oiga, tiene usted que volver a reducir la deuda y el déficit. Y hay 2 opciones, o impuestazo y recortazo, o poner medidas como esta, que lo que hacen es no tratarse de un impuesto que va a tener que pagar todo el mundo y que lo que precisamente tiene un doble efecto. Es decir, por un lado, incrementamos los ingresos públicos y por otro reducimos el gasto público. Yo hago una pregunta, yo siempre digo lo mismo, el único ejemplo, es decir, en España nos gastamos en salud y en educación 125.000 millones de euros cada año, en la sanidad y en la educación pública. Es exactamente la misma cuantía que teníamos en 2009. Cualquier ciudadano tiene que pensar que eso es inadmisible, es decir, tenemos que recuperar esos servicios públicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues una solución es, pues dejemos de destinar los impuestos a pagar las carreteras, el mantenimiento, y tendremos más dinero para la sanidad y para la educación.
Sí, no, sí, sí, pagando, ¿no?, todos el doble de lo que pagamos, claro que habría mucha más solución. Las deudas, los déficits, se pueden amortiguar de dos maneras: por la vía del gasto o por la vía del ingreso. Y la más fácil es la vía del ingreso, que es la que más empobrece, sí, por cierto, a la ciudadanía, mientras no se recorta el gasto. Entonces, a mí me parece muy bien tanto ingreso, ante un gobierno que el gasto, uh-huh, ya sea, es una opinión personal, en mamandurrias y en estructuras, no lo toca y no hace ningún... entienda usted el enfado de la gente, que ve que es
yo
que...
Yo estoy de acuerdo...
se le aprieta y se le aprieta y se le aprieta, y ahora por ir a su pueblo se le cobra, y está ante un gobierno que, oiga, vamos, que todo es gratis y vamos a tirar para adelante, como los de Alicante.
Yo coincido con usted que esta es una medida impopular que genera un rechazo inicial. Vuelvo a repetir que aquí está detrás la Comisión Europea, con lo cual el debate tendremos que ser capaces de, hasta ese julio de 2025 o 2024, ser capaces de desarrollar un buen modelo. Pero yo le puedo decir, y coincido con usted, es decir, ha habido todos los gobiernos sin distinción han estado en contra de adoptar medidas impopulares. Todo el recorte de gasto que se ha hecho en este país desde 2008, desde 2010 que empezó la consolidación fiscal, la mitad del recorte se lo ha llevado la inversión pública, que es lo fácil, hemos dejado de invertir en infraestructuras. Y la otra mitad, pues han sido la congelación de la remuneración de los asalariados públicos y impuestos. Pero efectivamente no se han adoptado medidas impopulares en muchos casos para recortar, como decía usted, determinadas mamandurrias. Pero bueno, eso es un tema que corresponde a los distintos gobiernos, y que yo como ciudadano, pues lo que le puedo decir es que yo quiero un gobierno que gestione y que decida, ¿no? Uh-huh. Que no me diga lo que quiero escuchar, ¿no? Y creo que esta medida, yo por lo menos lo que he hablado con economistas y organizaciones economistas, probablemente todas las medidas que hay en el plan de reformas que ha enviado el gobierno, es la mejor valorada por el mundo económico, no por los constructores, ni los concesionarios, ni por los transportistas, por los propios economistas que entienden de esto, ¿no? Uh-huh. Que es una obligación que tenemos de cara a Europa.
Ya. Bueno, ahí va, de cara a Europa. Bueno, es que son y 35, y vamos enganchando como las cerezas de una en otra. Y ahora podríamos ir por la vía de lo que exige o no exige Europa. Es el presidente de SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, don Julián Núñez, como han escuchado ustedes, razonadamente partidario del impuesto, no es un impuesto, del copago de las carreteras. Don Julián, me alegro mucho de saludarle, muchísimas gracias.
Igualmente, don Carlos, muchas gracias y buenos días.
Sony 36.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. En España, cuando nos introducimos a legislar cualquier asunto, es difícil resistir la tentación de ponernos estupendos, y como el director general de tráfico es español, se ha puesto estupendo cum laude. En la Inglaterra de 1861 se publicó The Locomotive Act, llamada por el pueblo el Acta de la Bandera, donde dispusieron las normas por las que deberían regirse los escasos automóviles que entonces existían. Lo primero que hicieron fue rebajar la velocidad máxima de 16 kilómetros por hora a 6 kilómetros por hora. Pero, en las ciudades no podían superar los 3 kilómetros, es decir, más lentos que el peatón. Además, el conductor del automóvil debía ir acompañado de un fogonero y una tercera persona que caminaría delante del automóvil unos 60 metros a pie o a caballo, provisto de una bandera roja que avisaba a los carruajes, peatones y ciudadanos en general de que se aproximaba un peligroso automóvil. Naturalmente, el hombre de la bandera roja debía cabalgar o caminar muy despacio para que el automóvil no se le perdiera de vista. Más de siglo y medio después, el director general de tráfico en España quiere que los automóviles en las ciudades no superen los 30 kilómetros por hora. Tengo la impresión de que se le ha apoderado la timidez porque no va a conseguir un ambiente bucólico sin la presencia de las gallinas. Convendría autorizar, incluso obligar, a que en el Paseo de Gracia de Barcelona, en la Avenida de la Constitución de Zaragoza, en la Gran Vía de Madrid hubiera gallinas. Y a gallina atropellada, 1.500 euros de multa, incluido el IVA. Bueno, ya sé que en la recámara existe una fórmula que evita los accidentes de automóvil y los de aviación de manera tajante, y es prohibir que circulen automóviles y que vuelen los aviones. Claro que eso causaría escándalo. A 30 kilómetros por hora es probable que se evite algún accidente, pero la combustión va a ser tan pesada y contaminante que aumentarán de manera notable las enfermedades respiratorias. Recuerden el hedor del automóvil parado en la calle con el motor en marcha y el conductor entretenido con el móvil. Pues eso mismo, multiplíquelo por miles de automóviles. O sea, dejaremos la mascarilla de la COVID y nos tendremos que poner la de la contaminación de los 30 por hora.
Antonio Naranjo, al tema.
Venga, señor Herrera, buenos días. Pues mira, antes de nada, al hilo de tu entrevista, nos manda este mensaje Alfredo, economista vasco. Le señalo yo al gobierno y al Deseo Pan 150 partidas en los presupuestos generales del Estado de donde recortar para no tener que cobrar a la gente por usar una carretera que ya había pagado. Y es que hoy, Herrera, me parece a mí que no nos bajamos de los coches. Todo esto que has comentado de la reducción de velocidad, pues la verdad es que tiene a la gente pitando. Escucha a Ramón de Sevilla, a Analía de Canarias y a Fernando de Logroño.
Lo único que quieren con las normas de tráfico estas nuevas es recaudar. Simple y llanamente es eso, recaudar. Recaudar más a base de multas. Porque es muy fácil pasarse de 30 y todo el mundo se va a pasar de 30 más de una vez.
No sé si os habéis fijado, pero cada vez que gobiernan los socialistas y no le van muy bien las cosas, tocan el límite de velocidad. Con Zapatero fue de 120 a 110 y ahora bajamos de 50 a 30. ¿Será alguna maniobra de distracción o es que tienen alguna cara mental?
Señor Pera Navarro, este de la DGT, ¿no se podía jubilar ya de una puñetera vez y dejarnos a los conductores de fastidiarnos? Porque creo que él va en coche oficial, aparte de que una vez le pillaron con exceso de velocidad, porque lo de ir a 30 por hora en la ciudad es, no sé, nos van a dar a adelantar hasta los caracoles.
No sé si los caracoles, pero tiene pinta, ¿verdad, Herrera?
Pues sí, sí, claro, no ir a 30, en fin, se puede ir a 30, contamina más, por cierto, en la mayoría de los coches tal como están ahora,
sí,
porque hay que ir con marcha corta. Que tenga un coche automático, pues a lo mejor no tanto, pero contamina más. Ahora, da es un más seguridad. Sí, hombre, más seguridad es da ir a 5 por hora.
Claro, no ¿Ven? Coger el coche.
O ir en coche.
O en el coche, claro.
Coger la bici, que es lo que yo creo que está detrás de todo esto, pues si no es inexplicable.
Te pondrá un impuesto al uso de la bici también.
Más.
¿De qué quieres escuchar a los oyentes, Herrera? ¿Sobre la pandemia y Sánchez, sobre el fin del estado de alarma, más sobre los conductores o sobre tu amiga Yolanda Díaz?
Hazme un melting pot, un frito variado. Sí.
No, pues entonces te voy a hacer la preguntita, por llevarte la contraria. Mira, que te la va a hacer Roberto de Madrid y que en realidad tiene una parte de apuesta. Escucha, escucha.
Quedaban más para las elecciones generales que para las elecciones de Madrid, ¿no? Bueno, en fin. Y que no le sacaban de ahí ni la Guardia Civil y tal. Bueno, yo me juego con Carlos Cordero contra Pajaritos a que a Pedro Sánchez no le queda un año en Moncloa. ¿Acepta la apuesta?
Sí, y creo que la gano. Yo creo que sí pasa de un año. Porque ahora por medio no hay no hay, a menos que de repente Juanma Moreno convoque elecciones en Andalucía o qué tal, y pase otro ayusazo, para entendernos, que desestabiliza lo que desestabiliza al gobierno, si se agarra a sus cosas, ahora con el dinero que llega y con la vacunación, yo creo que, vamos, ¿estáis de acuerdo?
Sí, sí.
Y aguanta este año perfectamente.
Sí. Tiene presupuestos y eso se puede estirar hasta el final de la legislatura. Ya lo dijo ayer además el presidente, que habría elecciones en Madrid otra vez, que tocan en 2 años antes que las generales. O sea que, tomando nota, ¿eh? Yo creo que sí.
Has ganado el cordero, Herrera. La pregunta es, ¿de dónde ibas a sacar los pajaritos si pierdes, no?
Hay granjas de pajaritos.
Ah, ¿todavía existe eso?
Sí, no, no, hombre. Sí. Se pueden comer pajaritos en los sitios. Vamos.
¿No están grabados fiscalmente también?
Pues supongo que sí. Pero...
un impuesto ecológico.
A mí particularmente los pajaritos no me gustan. Me gusta la salsa de los pajaritos. Los pajaritos no. Bueno. Bueno, más.
Pues mira, si te parece, vamos a escuchar lo que dicen algunos de nuestros oyentes, Herrera, sobre el fin del estado de alarma sobre los botellones, y te ruego que escuches muy atentamente al último de ellos, que es Iván, es un joven de Jaén, y dice una cosa a la que probablemente tenga mucha razón.
Si el sábado se hubieran querido evitar los botellones, se podían haber evitado, porque para eso hay una ley municipal. Podían haber disuelto los botellones, como hacen todos los fines de semana del año. No se evitó. Porque no quise, se quiso, pero no nos tienen por eso ni que encerrar, ni que confinar, ni que poner un toque de queda, ni que poner otro estado de alarma.
Buenos días. En España sufrimos a Pinocho Sánchez, al del moño rojo, a 100.000 ministros que no saben hacer la O con un canuto, a una legión de descomunicadores encabezados por la secta. Pero, visto lo visto desde el levantamiento del estado de alarma, ¿de verdad nos merecemos algo mejor?
Que no todos somos así. Estoy cansado de estereotipos en mi generación, de que todos somos malos, todos somos unos egoístas pensando en sí mismo cada uno, y no, hay gente que trabaja, hay gente que paga sus impuestos.
Él nos contaba lo mucho que había trabajado, ahora estaba en Cantabria, venía de Cádiz, había estado en Málaga, y dice, y yo me quedo en mi casita, me cuido y cuido a los míos.
Uh-huh. Oye, hay una polémica en Andalucía por la ley de bienestar animal, borrador de anteproyecto, quiero decir que esto, en el que obligan a que todos los perros de raza, una vez cedidos, tienen que ser castrados, esterilizados desde cachorros. Lo cual han denunciado los criadores de razas, que es una situación de indefensión. Las leyes las hacen personas que interpretan que el bienestar de los animales les obliga a esterilizarlos. Y las razas caninas son una parte, dicen los cuidadores, una parte cultural que debe preservar, proteger a las razas, donde se ha hecho en varios lugares, en Jerez, en Canarias, en otras partes. Esta normativa que obliga a esterilizar a los cachorros es perjudicial porque lo hacen de forma obligatoria, en lugar de que cada uno elija lo que podría hacer. Es decir, con esa ley se quedarían con un porcentaje ínfimo del global de la raza para poder seguir seleccionando. Las razas mejoran a medida que tú seleccionas. Y como raza afecta la capacidad de los consumidores que tienen la potestad de poder obtener un perro sano y bien criado. ¿Cómo se va a solucionar el abandono en lugar de castrando? Pues implementando políticas de educación y bienestar animal y otras muchas cosas. Claro. Es un borrador con sesgo ideológico, animalista y equivocado que está trabajando la Junta de Andalucía. Y que trae mucha polémica, porque hay mucha gente alrededor de... un día de estos hablaremos con ellos, con los especialistas en razas caninas. Ahora Sony 50 y manejo línea directa.
Y además, justo en el momento, porque estamos viviendo un momento único, y en línea directa ha creado las mayores ayudas para todos sus seguros. A saber, si te vas a línea directa, tú eliges cómo pagar. ¿Quieres mensualmente? Pues lo tienes. Trimestral, anualmente. Si cierras tu negocio, que esperamos y deseamos que no sea así, pero si sucede, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y todo esto siempre, siempre con la garantía real de que vas a pagar menos. Es el momento de cambiarte a línea directa. Oye, llama 917-700-700, 917-700-700, y lo puedes consultar todo en lineadirecta.com.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Todos los bancos de alimentos de España, en cada ciudad hay uno, están distribuyendo alimentos que dan de comer al menos una vez al día a 1,5 millones de personas.
Yo creo que hay que devolverle la vida por mucho o poco que te ha dado.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Cuánto me cuesta a mí instalar unas placas solares en mi casa y sobre todo cuándo las podría amortizar o cuánto me ahorraría? En fin, son preguntas que vamos a
intentar. 4 años y esté amortizada la instalación.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Levantad la mano los que ya estáis corriendo desde primera hora. Y ahora bajadla hasta vuestro bote de Colacao. Unas buenas cucharadas, removed esos grumitos y a empezar bien el día. Ahora apetece un Colacao.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Baldor, una cepa 2016, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Adiós, chicos, chicas, hasta la próxima. Adiós, 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 adiós. Es muy tarde, nos vamos ahora mismo a El Corte Inglés, Mariani.
Volando, porque por fin ya está aquí la semana de Internet del Corte Inglés y puede celebrarlo por todo lo alto hasta el 19 de mayo a través de su app y en la web. Tan sencillo como entrar y empezar a disfrutar de grandes descuentos de hasta el 40% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes, belleza, ocio, juguetes. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en su web con El Corte Inglés Plus. Pero date prisa, porque las unidades son limitadas y vuelan. No lo pienses más y no dejes que se te escapen. Recuerda que solo tienes hasta este domingo 19 de mayo para disfrutar al máximo de todas estas increíbles ofertas exclusivas en elcorteinglés.es y en su app. Semana de Internet del Corte Inglés. No te lo pierdas y recuerda, solo hasta el 19 de mayo y que ya sabes que hay oportunidades que no deberías dejar escapar y precisamente esta es una de ellas.
Herrera en COPE.
Estar informado. Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 800-76-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También con versiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto?